Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Ya estamos aquí de regreso a Noticias de Abajo en la emisión de este viernes 19 de abril del 2019. Aquí en cabina se encuentra Panchov.
De este lado está Evo.
Y también Witzi.
Y bueno, solamente recordarles que este es un esfuerzo más colectivo, autónomo, autogestivo de los medios libres, que se nutre de información de otros portales de medios libres en los que se recopilan las noticias más actuales del movimiento social de esta última semana. Y bueno, vámonos ya directamente al cóctel informativo, donde les diremos qué notas integrarán el noticiero de hoy. Y para empezar con la primera nota, vámonos con el portal Radio Curruf, La Voz del Viento, y dice: Santiago, dramático relato, describe desalojo de carabineros en Instituto Nacional. Y bueno, dice: había gente botando sangre por la boca a partir de esta represión. Esta es la nota del 18 de abril.
Y en Honduras nos dicen los compañeros de la OFRANE, la Organización de la Fraternidad Negra en Honduras, acerca de la detención ilegal de la defensora Miriam Miranda y Aurelia Arzú en la comunidad de Sabá. Bueno, nos informaron también hace unos momentos que ya fue liberada, pero bueno, pues compartimos la denuncia de esta detención arbitraria de nuestra compañera defensora del territorio allá en la zona garífuna de Honduras.
Una nueva ola de invasiones intensifica la amenaza a los pueblos que viven en tierra indígena Uruguauau en el estado Rondônia, en Brasil. Les vamos a compartir una nota que escriben los compañeros de Avispa Media.
Y desde el portal causenlared.net nos dice: Chile, solidaridad con los presos políticos palestinos en huelga de hambre. Queremos expresar toda nuestra solidaridad con todos los presos políticos palestinos encarcelados en las prisiones israelíes. Iniciaron una huelga de hambre masiva el 8 de abril de 2019. Les tendremos toda la información.
Y una nota de Chile acerca de el Rucapillán, esto es el volcán de Villarrica, y el Parque Nacional Aledaño, son sitios ancestrales del pueblo mapuche. Las comunidades de esta zona de Araucanía denuncian que el Estado pretende arrebatarles estas tierras para concretar proyectos turísticos de particulares, una denuncia que hace también Radio Curruf. Los vamos a compartir en un momento.
Y también les vamos a compartir la carta que envía Ola Vini, este hacker social sueco, también detenido junto con Julian Assange el 11 de abril, y en el que dice: tengo la certeza de que saldré libre. Y también vamos a comentar pues esta serie de campaña que ha lanzado Lenín Moreno contra los activistas, sino también contra las personas que están exigiendo su libertad y que se están manifestando ante la decisión de haber quitar la nacionalidad a Julian Assange y pues la brutalidad con la que han reprimido, ¿no?, a los manifestantes.
Y regresamos a Palestina,
a Perú,
en donde se suicida, gracias a Dios, el expresidente peruano, tras dispararse en la cabeza antes de ser detenido. Y bueno, es una fortuna que la justicia no tenga que encargarse de costear la sobrevivencia de este tipo o en las cárceles, sino ya que se deshaga de su estorboso personalidad de este mundo y pase a ser composta de la Tierra una vez más. Eso es en el bloque internacional.
Bueno, en Perú, Alan García se suicida, ¿no? Tras corrupción. Que se suiciden todos. Ah, y nada más, antes de pasar a la columna otra, vamos a dedicar un espacio también a hablar de los presos políticos, ¿no? De todo el mundo mundial, para darnos un espacio, ya que el pasado 17 de abril se conmemoró pues una fecha dedicada a la lucha por la libertad de todos los presos políticos del mundo. Entonces, vamos a platicar de ello. Y en nacionales vamos a un artículo de artículo 19 que dice el mensaje que AMLO que da AMLO es una autorización para hostigar a periodistas. Alerta artículo 19 en un mensaje que los vamos a compartir.
Y en esta serie de incendios que han estado llamando la atención, los que no han llamado la atención son los 85 incendios forestales que afectan a 10 estados en nuestro país. Y bueno, vamos a comentar sobre esta situación que ya se está convirtiendo preocupante.
Y el portal de quehuelga.net nos comparte el artículo El Derecho en Insurrección, presentación del libro Cherankeri. Y bueno, este es Cherankeri, es una autonomía acá en México que cuenta con sus autoridades comunitarias elegidas por métodos tradicionales indígenas. Y bueno, nos presentan este libro con una serie de audios, a ver si les compartimos uno para que se enteren.
Y también vamos a tener otra nota de lo que pasa acá en México acerca de el derecho de insurrección. Ya lo presentó acá Pancho. Bueno, también vamos a tener una nota de salvalaselva.org que nos dice Tren Maya arrasa la selva en México.
Y la que huelga nos comparte el posicionamiento del Situam ante la desinformación de las autoridades, y esto pues a 77 días de que esta institución educativa iniciara esta huelga, ¿no? Y que la mantienen ahorita, así que les tenemos información al respecto.
Bueno, y en Chiapas, esta jornada de acción global por los presos en lucha en la plaza de la Catedral de San Cristóbal de las Casas, por el portal de Comán y él, ¿no? Que nos comparten aquí lo que se está, bueno, un periodo de huelgas de hambre que se han estado dando en las prisiones por compañeros indígenas ahí en Chiapas.
Y en Oaxaca, Magdalena Ocotlán se declara libre de minería, una nota de la Red Mexicana de Afectados por la minería, que les vamos a compartir en un momento. Y bueno, parece que estas son las notas.
Bueno, nada más quería comentar que hoy que se están haciendo toda esta serie de conmemoraciones por las fechas cristianas, santas. Ahí católicas, santas y anexas, en Veracruz se está realizando un Vía Crucis por las y los desaparecidos. 85 familias originarias de Orizaba están tapizando las principales avenidas de este municipio con fotografías de sus familiares que desaparecieron durante los mandatos de Javier Duarte Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares. Y bueno, como está, digamos que está pasando ahorita, es lo que queríamos también comentar.
Sí, miles de desaparecidos en este narcogobierno.
Pues vámonos con una rola. Y regresamos con ustedes ya para las notas de Rompiendo Fronteras. Y bueno, este es tu noticiero de los medios libres, no le cambies. Y un saludo, un abrazo, un... pues lo que quiera, ¿no? Ay, ay, más. No, pues qué, es pues un afectuoso saludo, ¿no? A todes los compañeras, compañeras de las radios, de los medios libres, de la banda que hace comunicación, que dedica su tiempo a romper el cerco informativo y pues obviamente también a todas las radios que nos permiten un espacio de su tiempo para también compartirles estas esta información, ¿no? Que pues no es nuestra, igual ya cuando la choreamos le damos nuestra posición, pero pues va con el ánimo de seguir ayudando a romper el cerco. Vámonos con Pobre de Ti, un tema de Tijuana, ¿no? Un tema grupo polémico, ¿no? Que se ganó ahí una estrellita mala, ¿no? Un tache en el pasado comparte. Sí, no, pero este es ya de viejo, rola vieja. Y bueno, se llama Pobre de Ti, del grupo Tijuana Nox, de Tijuana. Aquí la canta con una chica, bueno, está el debate de con quién la cantaba. Sí, la cantaba con una morra que no sabemos, que después se hizo solista. Y pues una canción que habla de los presos políticos, ¿no? Y pues no se olviden, no nos olvidemos de los presos políticos. Recuerden siempre pues darle un ratito, un poco de espacio para apoyarles, escribirles una carta, hacer alguito. Vámonos con Pobre de Ti y regresamos.
We'll be right back. rompiendo fronteras.
Y ya regresamos aquí a tu noticiero Noticias de Abajo ML, y con la primera nota del portal Radio Curruf nos dice Santiago de Chile, dramático relato describe desalojo de carabineros en Instituto Nacional. Y dice, nos llega dramático relato de adolescente que describe entre sollozos y nerviosismo cómo fue el desalojo que realizó carabineros en el Instituto Nacional ayer 17 de abril por la noche, luego que un grupo de estudiantes se tomaron las instalaciones en rechazo a las violentas detenciones de tres compañeros de 13 y dos de 14 años. En medio de manifestaciones en la calle contra la votación del TPP-11 en la Cámara Baja, siendo definitivamente aprobado. Dice, la madre de uno de los niños relata que su hijo estaba saliendo del establecimiento y corre porque se aproximaba piquete y carro lanza. Y carro lanza agua. A ver, es que tuvimos un problema técnico. Y dice, y corre porque se aproximaba piquete y carro lanza aguas, siendo violentamente desalojado con llaves al cuello entre cuatro efectivos de fuerzas especiales. La reacción ante estas detenciones fue la toma, que con autorización del rector fue prontamente desalojado con brutal violencia y desmedido uso de gases. El relato describe cómo niños de séptimo año eran golpeados en sus manos por afirmarse de las rejas para no ser detenidos. Y dice, había personas que escupían sangre por la boca. Y bueno, este es algo realmente terrible, ¿no? Que tengan que vivir una experiencia adolescentes, jóvenes de 13, 14 años, apenas enfrentándose a las desigualdades, a lo que es una vida que apenas ni siquiera llega a la vida de adultos, tengan que enfrentarse también a la represión policial. Vamos a escuchar un audio que nos comparte Radio Curruf, en donde nos relatan más o menos cómo fueron este desalojo.
Hermano, yo solo bancándome la lacrimógena culiá, hermano. Era una nube, weón. Eran como 20 lacrimógenas tiradas por cada vago que había, weón. Habían cabros chicos de séptimo que le pegaban en las manos para que se soltaran de la reja, hermano. Weón, yo lo vi desde la parte de dentro, weón. Lo único que tenía fue a salir a salvar cabros chicos botados en el suelo, weón, llorando, weón. No sabían qué hacer, weón. Había gente botando sangre por la boca, weón. Había un cabro con una bomba lacrimógena, como que le pegaron en la cabeza, weón, con la weá, no sé, weón. Qué hola cagar, hermano.
Vamos con otra nota. Bueno, y ahora vamos con una nota de Ofrané, que es la organización de la Fraternidad Negra de Honduras, allá en la zona caribeña de Honduras, allá en Centroamérica. Pues fue detenida ilegalmente la defensora Miriam Miranda y Aurelia Arzú en la comunidad de Saba. El pasado 19 de abril, bueno, hoy de hecho en la mañana, a la altura de la comunidad Elixir en Saba, Colón, la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público retienen el vehículo en el que se conducen las defensoras Miriam Miranda y Aurelia Arzú, mientras se trasladaban a atender una situación de emergencia de la Ofrané. Las fuerzas policíacas y militares retuvieron el vehículo a las 9 de la mañana y se quedaron con los documentos personales de las defensoras y el equipo de la Ofrané que se moviliza con ellas. Miriam y Aurelia manifiestan que después de 45 minutos retenidas continúan a la espera de un fiscal de turno y resaltan que ninguno de los vehículos que transitan por la zona son retenidos. Y bueno, esto, como les comentamos, fue la nota que nos enviaron, pero después nos informan que ya fueron liberadas nuestras compañeras, pero sin embargo, pues queda este antecedente del hostigamiento y la represión por parte de del mal gobierno hondureño, que pues sabemos está a través de un golpe de estado, ¿no? Allá en Honduras. Y bueno, pues vámonos con más información, y esto nos lo comparten directamente desde la Ofrané.
Y en una nota que nos comparte Avispa Media, en Brasil cientos de invasores entran a tierra indígena Uruyo-Guau-Guau y preparan deforestación. Indígenas denuncian aumento de grileiros, que son invasores de tierras, amenazan y realizan tiroteos cerca de aldeas, y pues hay una disminución de la caza y la pesca en el territorio. Y esta nueva ola de invasiones se intensifican y aumentan la amenaza de los pueblos indígenas que viven en este territorio, en el estado de Rondônia, en Brasil. Y cerca de 180 invasores entraron ilegalmente en las últimas semanas y se encuentran cerca de las aldeas, según una denuncia de los indígenas y de la organización no gubernamental Cantinde. Con esta nueva invasión, la ONG estima que más de 1,000 personas están ocupando ilegalmente el territorio. Y bueno, los invasores, denominados grileiros, han aumentado desde el comienzo de año. Las palabras contra los pueblos indígenas por el nuevo gobierno han estimulado estas invasiones, para que vean lo importante de que es de los mensajes esos que mandan los gobiernos, y que hay quienes los consideran bastante inofensivos. Pero bueno, afirma Agupau de Uru Yoguauguau, que es de esta comunidad, él es líder del pueblo, y en una entrevista con el Instituto Socioambiental dice que desde el final del año pasado, con la elección del presidente Jair Bolsonaro, más grileiros han entrado a esta área, y la evacuación de Ivaneide Bandeira, coordinadora de esta organización, dice que es el discurso de Bolsonaro el que pues envía revisión de demarcaciones de tierras indígenas, y esto incentiva la ocupación ilegal de estos territorios. Los indígenas y Candide denunciaron la situación ante el Ministerio Público Federal del Estado de Rondônia el pasado 8 de abril, y según la Procuraduría Daniela López de Faria, los órganos de seguridad pública están conscientes y están articulando una acción conjunta. Además, la Fuerza Nacional fue solicitada, y el riesgo de esto es de un enfrentamiento entre invasores e indígenas que puede llevar a la muerte pues a personas que están defendiendo el territorio. Y bueno, el MPF está acompañando el caso con la prioridad y atención que exige, junto con los órganos de seguridad pública. Pero bueno, en este caso la población se mantiene en alerta y pues están pues ahora sí que pidiendo apoyo de todas las organizaciones para estar al pendiente de esta situación, debido pues a los riesgos de seguridad que implica. Y también comentan que según el artículo 231 de la Constitución de Brasil, los indígenas tienen derecho originario sobre las tierras que ocupan, son nulos y extintos, no produciendo efectos jurídicos. Los actos que tengan por objeto la ocupación, el dominio o la posesión de las tierras indígenas, es decir, cualquier acto que dé posesión de tierra para un no indígena dentro de las tierras indígenas, no tiene validez jurídica. Y esta es la situación que vive esta población en Brasil, y pues vamos a estar al pendiente de lo que esté ocurriendo. Y pues también un respeto ahí a los pueblos originarios, que son quienes, si hay territorios que se han mantenido libres de minería y de todo este virus capitalista, pues ha sido por ese tipo de pueblos. Y bueno, vamos a continuar con las noticias.
Y ahora desde el portal causenlared.net nos comparte el artículo Chile, solidaridad con los presos políticos palestinos en huelga de hambre. Y habla sobre esta huelga masiva que inició el 8 de abril de 2019. Dice, la huelga de hambre se produce después de meses de un grave deterioro en sus condiciones de detención, redadas violentas y el uso excesivo de la... Bueno, a ver qué más dicen. Dice... Expresamos toda nuestra solidaridad con todos los presos políticos palestinos encarcelados en las prisiones israelíes que iniciaron una huelga de hambre masiva el 8 de abril. La huelga de hambre se produce después de meses de una grave deterioro en sus condiciones, el uso excesivo de la fuerza contra los presos políticos palestinos en tres prisiones diferentes, Ofer, Al-Naqab y Rimón. La huelga de hambre comenzó en cinco prisiones, Wel Yahou, Muhammad Arman, Said Besisi, Hussein Derbas y Arkam Abu Bakr. Hasta ese momento, 400 prisioneros se han unido a la huelga de hambre y es posible que los números aumenten en la próxima semana. Las demandas de los presos políticos en huelga incluyen permiso de visitas familiares a todos los prisioneros, atención médica adecuada, fin al aislamiento, mejorar las condiciones de detención de los niños, instalación de teléfonos públicos en todas las cárceles, fin de las nuevas medidas tomadas por el ministro israelí Gilad Erdan y su nuevo comité, entre otras reivindicaciones. Llamamos al gobierno de Israel a liberar a todos los presos políticos palestinos, a atender las reivindicaciones legítimas de los prisioneros políticos palestinos. Manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo de Palestina, que sigue luchando por su derecho a la libre determinación y la soberanía, fundamentos básicos del derecho internacional. Exhortamos a los partidarios de la justicia en todo el mundo a tomar medidas para apoyar a los prisioneros palestinos en huelga de hambre, cuyos cuerpos y vidas están en peligro en su lucha por la libertad y dignidad. Finalmente expresamos nuestro respaldo y solidaridad con la organización ADAMER, Asociación de Apoyo a los Presos y Derechos Humanos de Palestina. Y dice, agrupación de familiares de ejecutados políticos, observatorio por el cierre de las escuelas de las Américas, SOA, Chile. Y bueno, continuamos con más información, siempre apoyando la lucha de los pueblos en resistencia. Y uno de los pueblos que más ha sufrido el embate del imperialismo ha sido el pueblo palestino, constantemente asediado por un ejército altamente desarrollado, altamente enriquecido por Estados Unidos, patrocinado, y que constantemente violenta los derechos de libertad de expresión, manifestación y hasta la vida en Palestina. Vámonos con más información.
Bueno, pues continuamos con más información. Ahora vamos hasta Chile, o el Gualmapu, ¿no? Como se le, cuál es su nombre originario por parte de las comunidades que lo han habitado ancestralmente. Y en el portal de Corriente Alterna TV, hace rato habíamos dicho que era Radio Corruf, pero no, corregimos, es el portal de Corriente Alterna TV, nos informan acerca de la defensa de el Rucapillán, o el volcán Villarrica, como se le conoce también, y el Parque Nacional Aledaño, que son sitios ancestrales del pueblo mapuche. Las comunidades indígenas de esta zona de la Araucanía denuncian que el Estado pretende arrebatarles estas tierras para concretar proyectos turísticos de particulares. Y bueno, pues han hecho un videíto donde nos explican esto. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes.
Estamos en la defensa del Rucapillán, más conocido como el volcán Villarrica. Y estamos en la defensa de los Pehuenyentu, conocido por ustedes como el Parque Nacional Villarrica. Es que el Estado le ha cambiado los nombres a nuestros lugares ancestrales.
En general, cuando nos referimos a defensa del Rucapillán, nos estamos refiriendo en realidad a la defensa de un territorio ancestral que en este momento se encuentra en riesgo debido a la existencia de una serie de proyectos de parte del Estado, ¿no es cierto?, dirigido a particulares, que implican enajenación de territorio ancestral y además de territorio ancestral, territorio que es biológicamente protegido.
Se supone que la carretera, esta es la primera etapa, y en unos años más quieren hacer la intervención al parque y por ende agrandar la carretera que parte desde Coñaripe hacia el parque y cruza el parque y termina al otro lado.
Bueno, de parte del Estado se está desarrollando un proyecto que se denomina Plan Maestro para el Parque Nacional Villarrica. Ese Plan Maestro viene desde el gobierno central y está definido políticamente cuál es el uso que se quiere dar a la área silvestre protegida del Estado para fomentar el turismo.
Este plan de desarrollo turístico del Parque Nacional Villarrica fue elaborado a puertas cerradas, sin la participación, sin el consentimiento, sin la consulta de los territorios adyacentes que bordeamos el Parque Nacional Villarrica.
Y va dirigido directamente a particulares con grandes capitales. E implica la enajenación y cercenación del Parque Nacional Villarrica.
No quieren intervenir, quieren hacer un centro de esquí, un resort, y quiere cortar árboles y milenarios y araucarias.
Así vemos que ya la buena fe en este caso no existe, porque solamente se quiere consultar o se quiere incluir solo el tema de la ruta, que son tres tramos de camino. Tres tramos, uno de ellos que pasa directamente dentro del Parque Nacional, Pehuañentu para nosotros.
Muchas razones uno defiende el Rucapillán, por nuestra cultura, por nuestros ancestros, lo que significa para cada uno de nosotros y lo que significa para la comunidad en general.
Allá arriba los Pehuañentu, es nuestro centro de espiritualidad también.
El primer habitante se llama Payaraquén. Payaraquén mandaba hasta el Pillán todo, de Cuñadive hasta Merilagüen.
El Rucapillán era como lo que generaba a las comunidades el alimento, los lagüenes, los remedios.
La gente de acá, desde Payaraquén, tenía comunicación con el Mapuchao y con el Pillán.
Existe una complejidad en el bosque que también está estratificada y las especies utilizan de manera indistinta los recursos. Por eso es importante que el bosque se mantenga íntegro y con todas sus complejidades.
Los estados se han comprometido a cumplir, que son 17 objetivos, y tres de los cuales están involucrados acá: el cuidado de los bosques, el cuidado del recurso del agua y la mitigación al cambio climático.
Este plan maestro sin duda no incluye el desarrollo local. Pasa por sobre mucha normativa internacional que regula tanto las áreas silvestres protegidas como los espacios tradicionales.
Y enseguida dice que ordenó que toda la gente, los familiares que juegan arriba, hacer como un guillatón. Allá hacían su regatía todo, y después llevan sus animales todo arriba y nadie era dueño de ahí, y ahora están prohibiendo todo.
Y si alguien se...
Bueno, pues escuchamos este fragmento de el audio del video que nos comparten en las redes sociales con el nombre de Corriente Alterna TV. Y bueno, es el video: Estado chileno pretende arrebatar a mapuches sitios ancestrales, que nos enviaron para compartirlo con ustedes. Y bueno, pues sin duda esta guerra del capitalismo, ¿no?, contra los pueblos del mundo, pues se está debatiendo en la defensa de los territorios. Así que bueno, pues vamos a estar atentos y lo vamos a compartir también por acá. Y mientras tanto, vámonos con más información.
Y Hola Vini, que también fue detenido al mismo tiempo que Julian Assange y que se encuentra, pero él detenido en Ecuador, envía una carta pues desde prisión y dice que después de varias horas de estar detenido en el centro de detención provisional, el Inca por fin pudo ver a sus padres y en ese encuentro entregó a ellos una carta, la cual reproduce Ecuador Today de forma textual. Y dice: primero quiero agradecer a todas y todos quienes me han estado apoyando. Me han contado sobre la atención que he recibido del caso en el mundo y lo agradezco, es lo mínimo que puedo decir. A mis amigos y amigas, familia y gente cercana, todo mi amor, les estoy pensando mucho. Yo creo fuertemente en el derecho a la privacidad. Sin privacidad no podemos tener libertad y sin libertad somos esclavos. Por eso he dedicado mi vida a esta lucha. La vigilancia es una amenaza a todos nosotros y nosotras. Tenemos que frenarla. Los líderes del mundo están luchando una guerra contra el conocimiento. El caso contra mí es basado en todos los libros que he leído y la tecnología que tengo. Eso sería un crimen de pensamiento criminal. En la obra de Orwell, y bueno, no podemos dejar que esto pase. El mundo nos acorrala más y más hasta que no tengamos nada. Si en Ecuador pueden hacer esto, también lo harán otros gobiernos. Tenemos que frenar esa idea ahora, antes de que sea demasiado tarde. Tengo la certeza que saldré. Es obvio, ya no hay fundamentos que sostengan este caso y se va a derrumbar. No puedo dejar de comentar sobre el sistema penal de Ecuador. Me tiene en las mejores circunstancias y aún así es despreciable. Tiene que haber cambios serios pienso mucho en los otros presos en Ecuador. Y bueno, esta carta que la envía este hacktivista, que también está detenido y preso, y que pues se suma estas detenciones también a pues esta persecución que está haciendo el gobierno de este Lenín Moreno en Ecuador, y que pues ha sido como bastante evidente que hay otro tipo de cosas que están fundamentando esa represión, ¿no? Y pues tiene que ver, nos imaginamos, ¿no? Quizás estamos equivocados, pero con esas evidencias que muestran que pues él está metido en fraudes, ¿no? Entonces, pues es claro que él quiere así a toda costa irse contra quienes están poniendo esas herramientas en manos de un montón de personas de todo el mundo y que están evidenciando los fraudes en los que gobiernos han entrado y han estado inmiscuidos hasta el cuello. Y pues eso también es el ejemplo y como la explicación de por qué también han reaccionado así con la represión con la que han ejercido contra las personas que se están manifestando por la libertad de Julian Assange, que pues ha estado distribuyendo las movilizaciones que han estado realizando. La violencia pues ha sido brutal, ¿no?, contra estas personas que se han manifestado en plenas calles ahí en Ecuador. Y pues ahí vamos a estar al pendiente del caso de Olavini y de Julian Assange, porque pues obviamente ellos están compartiendo con el mundo la idea de que pues ningún ente, por más tecnológico que sea y por más poder que tenga, pues tiene todo controlado, ¿no? Y que también nosotros podemos tener acceso a redes libres que nos permitan comunicarnos y que sí sean una verdadera herramienta y no seamos víctimas de las herramientas que el mismo Estado nos pone a la mano y que pues lo han usado en nuestra contra, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos este caso y esta carta, estas palabras que envía desde prisión Olavini, y que pues él tiene la certeza que va a salir libre, y pues esto será también en medida de que las personas pues también nos manifestemos, ¿no?, contra este cerco que nos quieren imponer, este cerco tecnológico, y que pues también es otra cosa, otra barrera, otra trinchera por la que hay que pelear. Bueno, regresamos con más noticias.
Regresamos con más información y ahora del portal Mundo Sputnik y actualidad RT.com. Dice: fallece el expresidente peruano Alan García tras dispararse en la cabeza cuando iba a ser detenido. Y bueno, dice: el expresidente peruano Alan García ha fallecido este miércoles en un hospital tras dispararse un tiro en la cabeza cuando iba a ser detenido por la policía por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. Y dice, no, a pesar de que el exmandatario fue inmediatamente trasladado al hospital, si no hubo forma de resucitarlo. Dice Mauricio Mulder, congresista amigo de... Y bueno, no hay como más noticia, pues aparte de que se dio un tiro, muchas personas lamentan este hecho. Desde aquí de Noticias de Abajo, felicitamos a este exmandatario.
Lamentamos nada.
No.
Es la primera decisión que le aplaudo a un exmandatario, sí, y bueno, que pues también ojalá y otros sigan su ejemplo, ¿no?
Sí, o sea, tener la facultad de borrarse como estorbo de la vida pública y aparte del consumo de recursos en el mundo por la nefasta actuación que uno ha tenido en contra del pueblo y de todo un país por enriquecerse de forma corrupta y desviada de la norma ética. Bueno, se merece este púdrete y ojalá que esté en el infierno revolcándose en toda su mierda. Pero bueno, más allá de eso, porque este es un noticiero familiar, una disculpa a quien no haya escuchado eso. También esperamos que todos los exmandatarios y todos los mandatarios en el poder que tengan este tipo de prácticas nefastas, pues decidan tomar su vida y acabar con ella, porque realmente ese es el único paso que importante que podrían dar para beneficiar a la sociedad en los daños, y sería una buena reparación de lo que han causado en perjuicio de la sociedad. Bueno, esa es toda la nota. No sé si alguien quiere comentar algo más de acá. Continuamos con más información.
Y bueno, pues continuando con más información, pues ya para cerrar el bloque internacional, nada más recordamos que el 17 de este mes, del 17 de abril, se conmemora de manera mundial el día contra la prisión política, contra las cárceles. Hay como muchos niveles de luchar contra la cárcel, ¿no? Hay quien lucha por un preso particularmente. Hay quienes luchan contra un modelo económico, el capitalismo, y hay quienes luchan también particularmente contra un sistema punitivo como son las cárceles, que pues en la idea de muchos pues denigran, denostan la humanidad, ¿no? Y que lejos de servir para regenerar, que ese es un super choro, pues sirven más bien para mantener sometido y oprimido a las personas, ¿no? Y en el miedo. Entonces, pues queríamos aprovechar, ¿no?, esta fecha, 17 de abril, para recordar a todos los presos políticos, a todas las presas políticas que el día de hoy, que siguen resistiendo, ¿no? Hace rato hablábamos de la huelga de hambre de los palestinos, también hay una huelga de hambre de los presos de Kurdistán, también hay una huelga de hambre de los presos de Chiapas, y bueno, y hay cientos de presos. Aquí en México hubo la oferta chorera, mentirosa, así cual machín de rancho, ¿no? Acá que te prometió y a la mera hora nada más naranjas. Y uno de ellos fue que iba a haber una amnistía para los presos políticos y a la fecha pues nada más nada. De hecho Sotelo está próximo a salir por haber cumplido su sentencia y no por una amnistía. Entre muchos o tres presos políticos, ¿no?
Sí, aparte este término de amnistía, ¿no? O sea, dando por hecho que las quienes estaban presos y que estaban exigiendo su libertad después de haber demostrado que no había habido un debido proceso, esta palabra así como de, bueno, pues, o sea, de todos modos eres culpable, pero te vamos a dar chance, ¿no? Entonces también por eso es que por casos como Luis Fernando Sotelo, que él no quería acceder justamente a esa herramienta porque era como aceptar que él había cometido un delito, ¿no? Entonces, pues también es el uso faccioso que han hecho de la ley y también de delitos imputados y, bueno, en el caso de la Ciudad de México, que pues querían incluso hasta detener a quienes le dijeran alguna grosería a un policía, ¿no? Como faltas a la autoridad y así. Ese tipo de cosas que pues han mantenido a muchas personas que se manifiestan en las prisiones y que a los verdaderos delincuentes pues hasta les dan puestos en el gobierno, ¿no? Y también mencionar sobre otro caso que hemos estado dando seguimiento, nuestro compañero Mumia, que nos acaban de avisar hace un par de días, en que pues gracias a la presión del movimiento, el fiscal de Filadelfia, Larry Krasner, dice que ya no se va a oponer a las apelaciones de Mumia, así que pues es un paso para nuestro compañero en su caso, por su libertad. Quizá no pronto, pero pues esperemos que su caso ya vaya avanzando y que ahora sí pues ya se pueda garantizar que haya justicia para nuestro compañero, que es muy difícil, pero bueno, pues ahí va un granito de esperanza para su libertad.
Pues eso, pues libertad para todas las presas, presos políticos del mundo, abajo los muros de las prisiones, ¿no? Que ya es esa idea ya un poquito más allá, ¿no? No solamente el luchar porque la gente que ha sido arrebatada, que ha sido secuestrada por el Estado de manera injusta, sino también por demoler un sistema punitivo que, insistimos, pues lejos de resolver demuestra mucho hasta su clasismo, ¿no? O sea, usted ha visto que la justicia no es igual para todos, ¿no? O sea, si eres pobre, pues te va súper mal. Y si eres rico, pues con dinero, ¿no? Dicen, baila el perro. Y tristemente también la justicia ha sido muy así. Entonces, bueno, pues libertad para todas las presas, presos. No queríamos dejar pasar la ocasión para todas las... para los miles de presos en Estados Unidos que han hecho huelgas cada año, ¿no? Por mejoras en las prisiones. Para toda la gente que ha estado en prisión alguna vez, no necesariamente que estén ahorita, y que pues ha nacido también esa idea de la lucha por la libertad de todas las presas, presos. Y bueno, pues vámonos con un tema. Vámonos con este tema. A ver, teníamos en la lista... Tenemos Maquila 69 y Kenny Arcana. ¿Cuál vamos a poner primero? Kenny Arcana nos dice. Vamos a escuchar este tema que se titula Yeme Barré y que le vamos a pedir a Pancho que nos platique de qué va.
Bueno, este es un tema que vamos a buscar la letra rapidísimamente. Vamos a ver qué... Para no interpretar algo más...
Pero bueno, dice... Kenny Arcana es una... musiquera, ¿no? Una cantanta, una rapera, hip hopera, francesa, aunque tiene sus orígenes y sus raíces en Argentina, su mamá era de Argentina, y pues ella ha destacado porque pues se ha solidarizado desde su canto muy rebelde, muy punk, ¿no? Muy así golpeado, pues contra todo estatuto de poder, ¿no? Ha hecho canciones contra la migra ya en Francia, contra el capitalismo, la canción de la rabia que no la quiso poner Pancho, pero es muy buena. Y vamos a escuchar esta canción.
Bueno, y nada más para leerles un cachito, dice: nunca me puse en cuclillas, la rutina y la falta de vida que están saqueando la bolsa, las lágrimas saltan. Estoy rompiendo, no voy a dejar que mi vida sea un prisionero de ellos. Incluso si estoy luchando aquí, voy a luchar a otra parte. Chao, chao, chao. Puedes llamar a la policía, cerrar la puerta, pasar por la ventana, está claro. Tengo mi libertad solo esperándome. Y bueno, trata de una persona que escapa, ¿no? Y a su realidad y se va de esa a otro episodio de su vida.
T'es la routine et le manque de vie qui se tasse. Sac à dos à arrache, allez hop, je me casse. Et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur. Qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs. Tcha tcha, où les éduques, je me barre. Vous pouvez appeler les flics, fermer la porte, passer par la fenêtre, c'est clair. J'ai ma liberté qui m'attend, j'ai une devant. Je vais pas la faire patienter, 1, 2, 3. Tcha tout le monde, allez pas le temps, bon blabla. Je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie. Là où le système en sorcelle, à coup de vibes sorties. Pour moi, un enclos est fait pour essayer d'en sortir, alors je me barre. Besoin d'aller respirer autre part. Ici on veut me dresser, me faire avancer au pas. Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au que je les entends dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. À chacune de mes courses, dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses, portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. L'ennemi dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le chant de la lune, la chance dans les mains, libre, enfant de la rue. Loin du monde des adultes, illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. Fouf, c'est peut-être con, mais c'est ainsi. J'insiste, vos lois sont immorales. Délinquance à des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une bague dans la tempe enivrée. Où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Libre, ça me suffisait. vers les hommes en bleu. Cache d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux. Illusion sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est invisible, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Vers l'adulte est une balance, un collabo ou un trait. Crois en mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges, je kiffe depuis un bout de temps. J'ai pris de la bouteille et j'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie à l'air libre, là où le ciel est le toit, entre ciment et belle étoile.
Desde el ombligo del monstruo.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Hello, hello, planète Terre, planète en détresse.
Continuamos aquí en esta nave radiofónica transitando por el espacio sideral y ahora nos vamos con el bloque de desde el ombligo del monstruo, ¿no? El ombligo acá todo mugroso y acá con pelos y grasa y bueno, pero bueno, vamos desde el ombligo del monstruo y vamos a empezar con la primera nota que nos refiere acerca de un artículo de Artículo 19, así se llama este colectivo, colectiva, colectividad, de una AC, ONG, que se dedica a ONG internacional, me aclara acá el copiloto Panchov, pues que se dedica a promover y a estar monitoreando la situación de los derechos en torno al periodismo, ¿no? Al artículo 19, que es el derecho a la libertad de expresión. Y bueno, en este sentido, ellos sacan un comunicado hace unos días donde preocupados, consternados, nos dicen lo siguiente. Y pues ellos preocupados, ¿no? Por el gobierno de AMLO, ellos pues plantean y denuncian que pues el discurso de AMLO, el que da en las mañanas este viejito, pues es muy ofensivo y muchas veces da paso a que linchen a los periodistas, ¿no? Y bueno, dice la nota, Sebastián Salamanca, oficial del programa de defensa de periodistas impulsado por Artículo 19, sostuvo que lo más grave de todo es que López Obrador tiene razón porque los periodistas que están haciendo cierto tipo de preguntas que no son del agrado del presidente están sufriendo hostigamientos e intimidaciones. Y bueno, pues esto dice la Organización de Periodistas Artículo 19 condenó este lunes las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien sugirió que los reporteros deben ser prudentes porque de lo contrario ya saben lo que les sucede, ¿no? Así, literal, dijo este señor en su conferencia de prensa, o sea, sí es una clara amenaza. De hecho, Peña Nieto también dijo algo más o menos similar y se le fueron encima Duarte, entre otros. Y bueno, pues este repite la cantaleta y lo que hemos visto también es que ha habido un linchamiento mediático para muchos de los que osen atentar contra este señor viejito, y bueno, pues seguramente no, este noticiero no debe ser del agrado de esa banda troll, pero bueno, nosotros acá, así que dice, el mensaje que está dando el presidente es una autorización y una instigación para realizar cualquier ataque u hostigamiento contra los periodistas, dijo AF Sebastián Salamanca, oficial del programa de defensa de periodistas impulsado por Artículo 19. Salamanca criticó que López Obrador diga cómo deben actuar los informadores y que sugiere que van a recibir el castigo del pueblo si no se comportan debidamente. O sea, y eso del castigo del pueblo es tan subjetivo, ¿no? O sea, Samir era un comunicador. Ese es el castigo del pueblo, el asesinato de un periodista, por ejemplo. O sea, en medio de este clima de violencia que vive el país, ese tipo de declaraciones son mínimamente, por decirlo, pues tontas, ¿no? Y provocadoras, e irresponsables, señor don Obrador. Y bueno, pues esa es un poco la nota que nos comparten bueno, hay todo un debate, ¿no? Se dio la entrevista con Jorge Ramos, pues este señor de una u otra manera ha intentado centralizar los medios en las mañanas capturando el tema. O sea, a lo mejor hay algo realmente relevante, feminicidios, y él no lo toca. O sea, hoy el tema es que vamos a entregar la calle más no sé qué de Veracruz, o que vamos a entregar, a ver, pásale, señora Cordero, a no sé decir cualquier burrada, pero sí, o sea, no es realmente lo que está demandando la opinión pública, por decir algún nombre, sino o la sociedad en general, que responda a ciertos temas, sino que él quiere imponer una agenda, y cuando alguien osa ahí llevarle la contreras, se hace el, y bueno, y Solalinde acá, a ver, Pancho nos va a decir algo de Solalinde, creo que fue su cura de joven, creo que sí te dio.
Fui monaguillo de la iglesia de Solalinde. Y bueno, también decir que este personaje que ha sido muy ambiguo y que ha incluso despotricado en contra de diferentes movimientos sociales, ahora acapara la atención diciendo que Jorge, dice, la agresividad y altanería de Jorge Ramos no se puede repetir, la insolencia con la que trató a nuestra legítima y máxima autoridad nos ofendió a mexicanos y mexicanas que luchamos por un cambio, dijo el sacerdote Alejandro Solalinde. Entonces, pues, ¿qué tipo de reforma moral se puede hacer desde el Estado mexicano cuando estos son los estándares morales súper autoritarios, súper dogmáticos, el máximo presidente, nuestra máxima autoridad? Bueno, pues, desde aquí, también una bofetada en la cara a Solalinde y a todas las...
Siéntese, viejito.
Y a todas las figuras de autoridad que quieren asumir el descontento del pueblo y dirigirlo hacia cualquier persona que cuestione a la autoridad oficial del momento. Porque esos 30 millones que representa AMLO o que acaparan la atención no son realmente la mayoría del país. Y ciertamente están perdiendo día a día el gobierno de López Obrador cada vez más seguidores por sus políticas neoliberales.
Y hay quienes incluso defienden, ¿no?, ese tipo de discursos que está manejando actualmente el gobierno, y no solo los defienden, sino que incluso hasta los reproducen, ¿no? Y eso es, creo, todavía más peligroso que pues todos los que han estado acompañando y que, como Solalinde, que cae de pronto en declaraciones bastante irresponsables, como la vez que andaba diciendo lo de la muerte de los 43, o sea, sin evidencia ni nada, y él ya declarando y yéndose contra pues familias que aún siguen con la esperanza, y él pues ya así de buenas a primeras ya estaba matando a nuestros 43. Y pues así es lo que pinta este gobierno. A mí realmente lo que más me preocupa es las personas que en lugar de en este gobierno que dicen que es diferente y así, cuestionaran ciertas prácticas que ellos saben que no son correctas y que también son preocupantes, todo lo contrario, ¿no? O sea, pretenden que todos nos metamos en la dinámica de no cuestionar y de pues decir sí a todo lo que dice Andrés Manuel López Obrador y todos los que han entrado a puestos públicos a raíz de pues esta vorágine de Morena. O sea, pues no, o sea, creo que cuando si presumen un gobierno democrático, como dicen, que en realidad, bueno, ya sabemos qué onda, pero es cuando deberían de cuestionar más, ¿no? Cuando deberían de estar más alertas de lo que hace, cuando pues deberían de estar más atentos y pues no nada más decir todo sí señor, sí señor. Eso creo que es lo más preocupante.
Pues vámonos con otra nota.
Santo llamando a Blue Demon, Santo llamando a Blue Demon, aquí Santo, contesta Blue, adelante.
Y bueno, de otro tema que ha saltado ahí en ciertos comentarios, pues está el incendio de esta Catedral Notre Dame. Pero pues a nivel nacional en México, la situación de incendios es preocupante. Digo, ya no nos vamos a meter en el asunto de comparar, porque bueno, si nos ponemos a comparar Notre Dame con otras ciudades que contienen o que contaban con mayor patrimonio histórico de la humanidad, de más extensión y más antigüedad, pues nos vamos a ciudades que han destruido esos mismos gobiernos eurocentristas. Pero bueno, en México la devastación de los incendios ha derivado en 1,000 hectáreas de selva de Chimalapas en Oaxaca y otras 2,000 ahí en Parque, en Bosque Primavera, en Jalisco, sí. Y que, pues, en el caso de Jalisco, este Bosque Primavera que ha estado como en el ojo de las inmobiliarias que pretenden construir un fraccionamiento y que, pues, cada que ven que hay un incendio, que obviamente, pues, las personas de la ciudadanía están seguras de que son incendios provocados, pues es justamente esa la alerta que tienen, ¿no? Pero bueno, en el país se registran 85 incendios forestales que afectan a 10 estados y varios de ellos están ahorita todavía sin poder controlarlos, ¿no? Es una situación que pues se está presentando no nada más por, digamos que de pie a que si es un incendio provocado, pero que se extienda de esta forma, pues también es que las condiciones de deforestación y de falta de agua que actualmente se vive en el país por todas las situaciones, llámese minera y demás, pues también es lo que ha estado poniendo esta situación en mucho más riesgo. Y bueno, de los 23 estados en los que se registran 85 incendios, los más afectados es el Estado de México, Puebla, Michoacán, Morelos, Guerrero, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Así lo informó el Coordinador Nacional de Protección Civil. Y bueno, en algunos sitios como Veracruz existe cierto riesgo para comunidades que se encuentran en la trayectoria del fuego, pero personal de los tres niveles de gobierno, según, están tomando medidas, pero bueno. Y y en Veracruz, un incendio en el paraje La Pedrera, Cerro Roca de Oro, en el municipio Alto Lucero, ha consumido 800 hectáreas de selva caducifolia sin que hasta el momento las autoridades hayan podido controlarlo. Y bueno, esa información que es la información que dan oficial.
Sí, también en la reserva de la biosfera en Chiapas, un incendio en el que incluso, más como por el tipo de lugar que se encuentra, que es un lugar intocable por ninguna de las tres dependencias de gobiernos, estatal, federal y municipal, pues que se incendie, ¿no? Tan sorpresivamente. Otra, los manglares también. Bueno, esto en Chiapas, en la reserva de la biosfera El Triunfo, y en los manglares de Campeche, en Petén, justo por donde va a pasar el Tren Maya, casualmente se incendia. Y ahora con esta auge en los incendios tan devastadores desde zonas tan preciadas de ecosistemas mexicanos, se pasó una ley en la Cámara de Diputados en la que se dice que no se debería de cambiar el uso de suelo después de incendios forestales, que es algo que sistemáticamente se ha visto que quienes se benefician de estos incendios forestales, las inmobiliarias, las mineras, las represas, ¿no? Así todos los megaproyectos entran con puerta abierta, porque una manifestación de impacto ambiental en un lugar devastado por un fuego pues surte un nulo efecto en contra de ese megaproyecto.
Sí, porque aparte tiene que ver que, por ejemplo, hay zonas en donde, pues, así, cada año hay incendios, especialmente en las zonas, por ejemplo, del norte del país, que la misma naturaleza provoca los incendios con el viento, la sequía, las mismas ramas al chocar provocan ahí chispitas y se incendian, pero los mismos campesinos dicen que esos incendios son parte de ese ciclo natural que tienen los ecosistemas, y después de eso pues ya la misma quema provoca que el suelo se fertilice y salen las plantas. O sea, si no por los incendios ya no existieran ni siquiera bosques ahí en el norte, ya no hubiera plantas de ningún tipo, pero pues obviamente las inmobiliarias quieren pues ahí incidir y en todo lo que han podido, pues incluso hasta en las mineras, en digamos hasta la ley de aguas y llámese de otro tipo de leyes, que pues lo que pretenden es como ahora dejar libre este terreno y pues utilizar los incendios como una herramienta para despojar de territorio y también para imponer sus megaproyectos. Y bueno, esta es parte de la situación que se vive actualmente en el país y pues ahí también pues poner alerta en estos incendios que pues pasó en una, bueno, yo hace poco estaba viendo un video de una comunidad ahí en una comunidad mapuche en la que descubrieron a unos policías que estaban haciendo un fueguito ahí en una zona en donde ya estaban incluso con letreros de que está prohibido encender fuegos ahí. Y bueno, pues que no pase acá es lo mismo, ¿no? O sea, los incendios también pueden ser provocados, eso que no les quepe, que no les queda duda. Y bueno, vamos a regresar con más noticias.
Bueno, y me rehúso a hablar con esa música de fondo. Esperemos que el mando en controles, señor Evo, pueda corregir esta situación. Ya parece que ya lo corrigió. Vamos a ver qué pasó. Mejor. Bueno, entonces vámonos con Chiapas. Vámonos hasta Chiapas con el portal de Comán y Lel, en el que dice un programa de radio por el Día Internacional de Solidaridad con los presos y presas en lucha. Y nos dice programa de radio por Día Internacional de Solidaridad con las presas y presas en lucha. Y nos deja obviamente el programa, que es de 1:27, que obviamente no lo vamos a poner. Y dice, pronunciamiento del grupo de trabajo, no estamos todos en el Día Internacional de Solidaridad. Dice, ¿hasta cuándo va a ser necesario confrontar la cárcel? ¿Hasta dónde se tiene que llegar para luchar contra ella? ¿Qué más se necesita demostrar para que de una vez veamos que nos sirven? Hoy es el Día Internacional por la Libertad de las Presas y los Presos Políticos, o las y los presos en lucha, como nosotros insistimos en llamar. ¿Qué persona que se encuentra encerrada tras los muros del encierro carcelario no es por un acto político? Quizá ese acto político es ser pobre, migrante, indígena, minoría, disidente. Al final de cuentas, en el mundo que hoy nos ha tocado habitar, ser diferente es un delito. Levantar la voz es motivo de sospecha. Y toda acción, cualquiera de las injusticias que nos rodean, es motivo suficiente para acabar encerrada, aislada y silenciada. Justicia. No podemos llamar justicia a la venganza, a la hazaña, al castigo y al sufrimiento. La cárcel no es justicia. Las leyes no son parte de la justicia y la justicia que conocemos por justicia está podrida. Y por más que queremos justificar lo injustificable, por más que queramos construir un imaginario social que justifique la barbarie, por más que queramos tapar el sol con un dedo, no. No, la cárcel no es y jamás será justicia. ¿Hasta cuándo? Sabemos que vivimos en un país roto, roto por el dolor, por la violencia, por la desaparición. Vivimos en el continuo desastre, en la total desesperación, buscando algo que nos venga a salvar de tanto salvajismo. No somos ajenas a esta realidad porque también es la nuestra. Pero lo que sí podemos afirmar es que esos malos que ustedes imaginan no están tras los muros de las cárceles. Y lo sabemos porque las hemos pisado, las hemos visitado y las hemos conocido. Y lo que sí hemos encontrado tras esos muros son muchas historias de vidas rotas, testimonios de tortura, de dolor, de incomprensión y de soledad. Historias de pobreza, de dignidad que resiste y no se calla ante la que pretende deshumanizarle. O desolación de aquellos que ya sienten que lo perdieron todo y no tienen nada más por qué vivir. Porque sí, eso que ustedes reclaman como venganza ante aquellos que pretenden castigar es eso que piden y más. Y hay quien no resiste tanto castigo, quien no soporta la carga de la venganza y decide no seguir. Y esas vidas perdidas son responsabilidad de todos y todas aquellas que miran para otro lado. de todas las personas que no quieren saber o de las que piensan que nada pasa. Y no les pedimos que nos crean, más bien todo lo contrario, les invitamos a que traspasen los muros del horror cualquier domingo de visita y luego nos digan si aquello que reclaman como justicia les acomoda bien a su realidad cotidiana. Si después de un domingo de visita pueden seguir pidiendo la cárcel sin sentir que algo les ahoga la garganta y les congela el corazón, ahí podremos afirmar que la humanidad está perdida. Y bueno, es un texto muy bonito y un poco más largo que los invitamos a que revisen en el portal de Comán y él. Y bueno, vámonos con más información.
Y bueno, la banda de La Que Huelga Radio nos comparte la siguiente nota en su portal informativo: El Derecho en Insurrección, presentación del libro de Cherán Kerry. Y de hecho nos comparten los audios y las fotos, pues de todo esta presentación que se llevó a cabo de este libro. Vamos a leer una parte de la nota que dice: les compartimos los audios de la presentación del libro El Derecho de Insurrección de Orlando Aragón, que se realizó en la Casa Comunal de Cherán el 14 de abril del 2019 durante los festejos del octavo aniversario del inicio del movimiento autónomo de Cherán. La presentación del libro posibilitó que se reunieran integrantes de la Coordinación General, así como miembros del primer, segundo y tercer Consejo del Mayor Gobierno Comunal. El libro se centra en el análisis del proceso político-jurídico que lleva a cabo la comunidad para que las autoridades estatales y federales reconocieran su derecho a regirse por usos y costumbres. Este proceso culminó con el reconocimiento legal del gobierno autónomo de Cherán. Y bueno, pues este fue la presentación del libro y, como dice la nota, pues con la presencia de varios compas, compañeras, compañeros que han asumido cargos de el autogobierno de Cherán Kerry, que pues es un ejemplo que a Michoacán, que a la meseta Purépecha le ha dado el mundo de autogobierno indígena tras un levantamiento armado contra el crimen organizado, particularmente los talamontes. Y bueno, pues enhorabuena. Vamos a escuchar un audio y bueno, pues ahí vamos a escuchar un pedacito nada más por el tiempo de la presentación del libro de Orlando Aragón.
El mundo habrá acabado de joderse el día en que los hombres viajen en primera clase y la literatura en el vagón de carga. Gabriel García Márquez. Muy buena tarde tengan todos ustedes, comuneros y comuneras de esta comunidad indígena de San Francisco Cherán Kerry y público en general. Donde no recordaremos el problema del incremento de la explotación ilegal de madera que nos aquejaba, ni el incremento de la inseguridad al interior de la comunidad por parte del crimen organizado, la corrupción e ineptitud de las autoridades municipales y estatales, la crisis política del último proceso electoral en el municipio, dividiéndonos como cheranenses. Eso quedó en el pasado, solo fueron cenizas en las tierras donde reverdecen nuestros grandes bosques. Hoy estamos aquí reunidos para presentar el libro que lleva por título El Derecho en Insurrección hacia una Antropología Jurídica Militante desde la Experiencia de Cherán, México. Su autor, Orlando Aragón Andrade, es licenciado en Derecho, maestro en Historia de México y doctor en Ciencias Antropológicas. Actualmente desempeña como profesor investigador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde además es responsable de la maestría en antropología y coordina el Seminario Internacional Diálogo de Saberes y Prácticas Jurídicas Militantes en América Latina. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. A la par de su trabajo académico, acompaña y colabora y asesora legalmente distintos movimientos sociales, principalmente indígenas, desde el colectivo Emancipaciones, del que es miembro y fundador, donde nos honra con su presencia también
la ciudadana María Juárez Comunera de Cherán, el profesor Trinidad Ramírez Estrada, integrante del primer Consejo Mayor de Gobierno Comunal, el profesor Pedro Chávez Sánchez, integrante del segundo Consejo de Gobierno Comunal, el profesor Sergio Romero Magaña, de Coordinación General del Movimiento Salvador Adame Guerrero, del tercer Consejo de Gobierno Comunal, y José Merced, y le cedo la palabra a Orlando Aragón Andrade.
Hola, buenas tardes. Pues gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Pues es un día importante para mí, creo que también para mis compañeros del colectivo Emancipaciones, estar otra vez aquí en Cherán, que pues tenemos tantas cosas que decir, que contar, pero bueno, que para la gente que esté interesada, pues lo verá en el libro más. Yo he querido que esta presentación no sea una presentación cuadrada, académica, no me parece que sea el espacio ni el libro, ¿no? Este es un libro, pues justamente de vida, de lucha, de esfuerzos, de sueños. No es un libro frío, no es un libro de academia, no es un libro de proyectos de investigación. Por el contrario, en el libro están, pues, historias de muchos de los presentes, historias, sufrimientos, esfuerzos, anhelos y, sobre todo, una experiencia, pues, bastante luminosa que los que hemos tenido la fortuna de estar cerca y acompañarlos, pues todavía nos sigue inspirando y todavía nos sigue guiando en nuestras vidas, ¿no? Entonces, solamente decir tres cosas muy breves. La invitación para que sigan el libro, lean el libro, habla de tres cosas. Yo lo dejaría ahí. Habla de los procesos legales, por supuesto, de los juicios, de dos juicios particularmente que se han convertido en juicios famosos, vamos a decirlo así, relevantes para el derecho a los derechos humanos, la efectivación, que es el primero, el 2011, cuando la comunidad logra que les reconozcan su derecho al autogobierno, a una elección por usos y costumbres y a ser el primer municipio con una estructura de gobierno distinta. El segundo juicio, que es la famosa controversia constitucional, por primera vez un municipio indígena le gana a un congreso del estado y al gobernador, y que bueno, la Suprema Corte ha nombrado como, o la ha nominado como uno de los 10 juicios más importantes en los 100 años de la Constitución mexicana. Y bueno, una serie de reformas que aunque son menos visibles, son muy muy importantes y que se han convertido ya en patrimonio de los pueblos indígenas de Michoacán, mediante los cuales no solamente han sido posibles procesos como el de Cherán, sino el de otras comunidades como Pichátaro, San Felipe, Arantepapa, Santa Fe, otros tantos, ¿no? De eso habla el libro en una parte. La segunda
cosa que... Bueno, pues escuchamos ya un fragmento de estos audios que nos comparten nuestros compes de la que huelga, que comparten, bueno, con los audios no solamente del autor, sino también de los compañeros que participaron en esta importante actividad. Así que bueno, pues ahí está la info, y para quien se interese en el libro, pues ahí hay que buscarlo, ¿no? Por ahí con los compas, me imagino. Y bueno, pues sin más, vámonos con más.
Otra forma de
entender. A ver, parece que vamos con más.
A más de 70 días de la huelga que realiza, 77 días, perdón, el Situam presenta un posicionamiento, acaba de dar una rueda de prensa este miércoles 19, y las trabajadoras y trabajadores que integran este sindicato independiente de trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana realizaron una conferencia de prensa para posicionarse ante la desinformación que las autoridades de la UAM propagan en los medios comerciales. Y bueno, esta información También la invitación es para que se informen sobre este conflicto que mantienen a las compañeras trabajadoras y trabajadores sindicalizados de esta universidad, y que pueden, para esto pueden acercarse al plantón que se realiza en el Zócalo de la ciudad, y también para quienes quieran apoyar ahí con acopio, también pueden ir a los centros de trabajo en donde también se realizan tomas. Y vamos a escuchar un fragmentito de este posicionamiento que dieron a conocer este miércoles pasado.
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, 17 de abril de 2019. ¿Quiénes son los intransigentes? Hoy cumplimos 75 días en huelga. En 17 mesas de negociación, el CITUAM ha justificado sus demandas salariales y la necesidad de reparar las violaciones al contrato colectivo de trabajo. Ha presentado propuestas. Sin embargo, las autoridades universitarias no han mostrado disposición para construir una salida al conflicto. Reiteran una y otra vez sus propuestas iniciales. Simulan una negociación que obstaculiza la solución, y su autoritarismo ha provocado la polarización en nuestra comunidad. Su cerrazón ha llevado a un alargamiento innecesario de la huelga, y nos preguntamos, ¿cómo negociar cuando no hay disposición de escuchar? ¿Cómo avanzar si la respuesta siempre es no? Uno, es posible una solución a nuestra demanda salarial. En la última mesa de negociación, el CITUAM, atendiendo al tema de recuperación salarial y siendo flexible, presentó una propuesta que incorpora en primera instancia un porcentaje de retabulación de 10% para trabajadores administrativos y un 3% para trabajadores académicos. A la autoridad de la UAM solo le tomó 45 minutos para desecharla. Las autoridades se han empecinado en rechazar cualquier propuesta sindical bajo el falso argumento de vulnerar la viabilidad financiera de la universidad y sus actividades sustantivas. Así, han pretendido construir una imagen pública de intransigencia sindical para evadir el tema central, la redistribución del presupuesto, que implica disminuir sus altos sobresueldos para poder dar una salida al conflicto. Con el propósito de lograr el incremento salarial digno, el sindicato ha explorado dos vías. Uno, la gestión de recursos externos federales. Hemos tocado puertas ante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República para aumentar recursos a la universidad. Esto no solo para salarios, sino también para incrementar la matrícula y mejorar el funcionamiento de nuestra institución. Dos, la redistribución interna del presupuesto. De los recursos asignados a nuestra institución, es posible hacer una redistribución que permita una oferta distinta, y hemos demostrado que no hay impedimento para hacerlo. En contraparte, no hemos observado disposición de los funcionarios de la universidad ni para hacer gestiones adicionales, ni para construir una propuesta de redistribución del presupuesto. Dos, manejo inequitativo del presupuesto.
Y nos mantendremos pues al tanto de esta huelga que, pues así como mencionaron en la rueda de prensa, pues tiene el respaldo de ahí varias organizaciones que se están sumando, ¿no?, a apoyar a trabajadoras y trabajadores de esta universidad. Y pues ahí les estaremos compartiendo más información sobre esta huelga que está realizando el CITUAM. Regresamos con más noticias.
Regresamos con jazz. A más información, Super Swag de El Tren Maya arrasa la selva de México otra vez. Bueno, tristes noticias para los que estamos acá en México. El llamado Tren Maya en la península de Yucatán, en proyecto en la frontera sur de México, atravesará reservas de la biosfera amenazadas ya de por sí por plantaciones industriales de palma aceitera, soya, incendios forestales, tala ilegal, tráfico ilegal de especies de animales y vegetales. Y dice, firma la petición. Y dice, la idea del presidente mexicano López Obrador es construir un Tren Maya que lleve masas de turistas de sol y playa desde Cancún y la Riviera Maya hasta las ruinas de Palenque y otros centros arqueológicos. El tren recorrerá 1.500 kilómetros por 5 estados de México, atravesaría parajes mexicanos de la selva maya, parte del mayor continuo de bosque tropical húmedo de Mesoamérica, cuya contribución a la estabilidad del clima es fundamental. Cualquier obra de infraestructura tiene un alto impacto ambiental. El tren amenaza ecosistemas que garantizan refugio de jaguares, ocelotes, tapires, monos aulladores, monos arañas, cocodrilos, manatíes, loros y guacamayas. Estas especies necesitan de grandes territorios para desplazarse, alimentarse y reproducirse, lo que se dificulta al dividir su hábitat en dos partes. No basta construir túneles o puentes para el paso de las especies animales o decir que se utilizarán en derecho de vía ya existentes para preservar la selva. La construcción del tren generará inevitablemente ruido, contaminación, extracción de recursos pétreos, obras de cimentación y nuevos centros de población para la obra y posteriores actividades turísticas, con graves repercusiones negativas. Las comunidades rechazan cualquier cambio de uso de suelo o licencia para el proyecto sin el consentimiento de los pueblos indígenas afectados por el tren. El tren maya no tiene nada de maya ni beneficia a la población maya. No queremos ser un Cancún o un Riviera Maya donde las cadenas hoteleras de transporte de restaurantes son los únicos beneficiarios. Y dice, firma la petición y nos dan todavía más información que podemos aquí consultar sobre este megaproyecto. En la que, bueno, está bastante documentado el portal salvalaselva.org. Y bueno, los invitamos a hacer su resistencia de cualquier forma que logren hacerlo en contra de los megaproyectos que amenacen los ecosistemas de su país natal. O si pueden, obviamente del mexicano, pues bueno, bienvenidos sean. Vámonos con más información.
Regresamos a Noticias de Abajo, tu noticiero de medios libres. Y ahora vamos con una nota que nos comparte la cooperacha.org.mx, este portal cooperativo, como dice su nombre. Nos informa Magdalena Ocotlán, Oaxaca, se declara libre de proyectos mineros. Así como lo escuchan, así de... Yo me declaran, ¿no? Así, pues sí, ¿no? Autodeterminándose. Y bueno, dice, en sesión solemne, el Cabildo rechaza la entrada de Fortuna Silver Mines a Cuscatlán. Una nota asignada el 15 de abril del 2019. Dice, en sesión solemne, el Cabildo, la comunidad de Magdalena Ocotlán, en Valles Centrales, Oaxaca, en conjunto al Ayuntamiento y al Comisariado de Bienes Ejidales, se declaró territorio prohibido para la minería. La decisión, enmarcada en los derechos a la autonomía, libre de determinación y medio ambiente sano, ocurre cuando la empresa minera Fortuna Silver Mines Cuscatlán pretende ampliar su proyecto minero a través de una concesión de 90.000 hectáreas. En correspondencia con nuestra historia, queda estrictamente prohibida cualquier actividad de prospección, exploración y explotación de minerales, así como de cualquier proyecto nacional o transnacional que tenga por objeto modificar o extraer los bienes naturales de nuestro territorio, atente contra la vida de nuestros habitantes, daña el medio ambiente y despoja nuestra cultura, señala la declaración. El Cabildo se pronunció por la cancelación definitiva de todos los títulos de concesión minera vigente y anunció que no otorgará el cambio de uso de suelo del territorio municipal. Además, anunció diversas presiones del gobierno federal y a la minera de origen canadiense para aceptar el proyecto extractivo, como fue la consulta para aceptar la firma de contratos y convenios. Hizo esta denuncia de las presiones del gobierno. Y bueno, una nota que nos comparten en la cooperacha.org.mx y que pues nos da un ejemplo, ¿no?, de cómo muchas comunidades están siguiendo este camino de, ahora sí que, como dicen, ¿no?, por la vía legal, ¿no?, muy por la derecha, o sea, ir con las autoridades locales exponerles el caso de las consecuencias que trae esta minería a cielo abierto, y pues muchos que no es gente mezquina y negra de su corazón, pues sí han hecho caso a su comunidad y pues declarado estas zonas libres. Vámonos con más información.
Sí, nada más queríamos comentar pues el hecho de que ese viacrucis que viven todo el año y ya durante varios años algunas familias que están en busca de sus familiares desaparecidos, desaparecidas, en Veracruz salieron a las calles el día de hoy utilizando estas fechas pues obviamente para visibilizar esta situación que es preocupante y que realmente pues no tiene ningún tipo de acción que realmente sea efectiva por parte de ningún gobierno y que pues sigue habiendo personas desaparecidas. Y hoy tomaron las calles las familias de desaparecidas, desaparecidos en Veracruz para pues ahora sí que hacer su propio viacrucis en esta fecha. Y ahí les vamos a estar comentando, bueno, más bien vamos a comentar, compartirles después una entrada de la página de noticias de abajo, en donde vamos a estar compartiendo las imágenes que pues están llegando de Veracruz para esta fecha, ¿no? Entonces ahí nada más no queríamos dejar que se quedara esta situación sin comentar, porque también es importante, ¿no? Estas familias que todos los años tienen que estar acudiendo con autoridades que son insensibles, que no hacen su trabajo, que en lugar de brindarles una atención las revictimizan y además pues siguen haciendo que las personas pues pierdan mucho tiempo y en ocasiones pues desafortunadamente es demasiado tarde para las personas que son secuestradas y que pues ahora sí que no se van por cuenta propia y que pues en este país parece que la gente desaparece así de la nada y sin rastro y pues eso también es un tema que deberíamos estar todo el tiempo estar alertas, ¿no?, sobre esto. Entonces, pues ahí dejamos esa información y pues sería todo también, les quiero, bueno, aprovechando, porque se acerca el 26 de abril y se va a realizar la 55 Acción Global por Ayotzinapa y México, este 26 de abril, a las 10 de la mañana, quienes quieran sumarse a Meeting Volanteo, que se va a realizar en la caseta de Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, pues pueden acudir ahí a la caseta a las 10 de la mañana para que acompañen a las familias de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa. Y después, ese mismo día, a las 4 de la tarde, del Ángel de la Independencia, el hemiciclo, pues ya la marcha que cada mes se realiza para mantener viva la memoria de nuestros compañeros y también por todas esas amigas, familias, personas que están desaparecidas en este país. Y pues también para que al acudir a esta marcha pues sepan cómo va este caso después de que pues este nuevo gobierno les prometió que ya iba a haber ahora sí una solución, pues ahí para que estemos informados sobre qué tan cierto es esa promesa. Bueno, que ya sabemos varios, pero bueno, no queremos romper ahí la esperanza de quienes todavía creen que este gobierno sí tiene pues esa sensibilidad, ¿no?, para atender situaciones como la de Ayotzinapa. Y pues nada más.
Y bueno, también el próximo mañana, 20 de abril, se cumple un año más de esta epopélica fecha. No, pues se cumple un año más, 20 años del estallamiento de huelga de la UNAM. Y en ese sentido, varios dinosaurios han salido acá de sus cavernas y van a hacer foros acá para hablarnos, ¿no?, de lo que fue esta huelga universitaria, que duró 9 meses y medio, una de las huelgas más largas también de la historia de las universidades en México, que fue pues sofocada por el ejército, que es la Policía Federal, y bueno, ya nada más para cerrar, pues de los represores, por ejemplo, está Juan Ramón de la Fuente, y ahora es representante ante la ONU de México. Está Gertz Manero, que era el policía de la Ciudad de México, y ahora es el policía del país. Y mucha gente muy cercana, de hecho, a Obrador, porque una característica de la huelga de la UNAM es que se enfrentó a los gobiernos democráticos, SIC, entre comillas, ¿no? Así de la Ciudad de México, y pues los desnudó de lo que realmente eran, y pues se enfrentó ahí a una política muy represiva por parte de estos supuestos gobiernos democráticos, ¿no? Que puro choro con huevo. Pero bueno, vámonos con... parece que hay otro, ¿no? Ya hay uno más por acá.
Bueno, nos compartieron un cartel que dice sábado 20 de abril del 2019, 19 horas, acto conmemorativo, Espejo del Agua, a un costado de la Torre de Rectoría, Ciudad Universitaria. Trae una vela para el acto simbólico de encendido. Y pues esto a este aniversario que mencionan, 20 aniversario del inicio de huelga en defensa del derecho de la educación pública y gratuita.
Pues libertad para todos los presos políticos. De este lado estuvo Evo.
De este lado, Witsi.
Sí, acompáñenos el próximo lunes en la siguiente emisión de Noticias de Abajo ML. Sigan rompiendo el cerco informativo. Desde acá, Pancho. Vámonos con una canción, ya para cerrar.
Maquila 69, y va a ser libre e incendiaria, por favor, DJ. A ver, Master. Y con esa, pues, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a romper el cerco.
Este es muy amable. Y es usted.
Y es usted. Pura vida. Sabe hacer muy buen café. Yo que todo lo revuelvo, y en las noches me gusta ir a cantar lo que traigo dentro de mi ser. Yo que todo lo acelero, yo que todo se lo enredo, no me quedo en silencio. Ya volvió otra vez el mismo cuento y todo lo entorpece. Yo que nada me merezco, cuando pase a un lado suyo, cuídese que casi lo destruyo. Y soy así, libre e incendiaria, si soy como luz de la mañana, que no quema pero como cala, y aquí voy. Vida, no regale pronto una salida.
Señorita, esto es pura vida.
Soy casi un insulto, defendiendo este discurso entre los sueños que se borran, con un alma que no se desmorona. Yo la peor de todas, pero nunca estoy de sola.